Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del YELAT. En esta ocasión tenemos al profesor Jaime Avedrapo, él es director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián en Santiago de Chile, doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad Autónoma de Madrid, que en esta ocasión nos va a hablar acerca de la guerra en Ucrania vista desde América Latina. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias, Felipe. Un gusto estar contigo en esta conversación.
Entonces, para ya entrar en materia, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la concepción política que América Latina tiene de Rusia?
La concepción política en este minuto creo que se está revisando. Hasta hace muy poco parecía ser un actor que se estaba legitimando en distintos países de América Latina por distintas razones. Vamos desmenuzando. Sin duda los países gobernados desde lo que podríamos denominar todavía con la mirada de las diadas, desde las izquierdas, tenían un denominador común, o sea, tenían un enemigo común que se representaba en Estados Unidos, Washington, que si bien Vladimir Putin ya no representa el sueño socialista o el sueño comunista que en algún minuto tuvimos en el contexto de la Guerra Fría, sí representa un aliado estratégico con objetivos comunes, particularmente el poder mantenerse en los gobiernos con apoyo político y sobre todo militar y económico por parte de Rusia. Los acuerdos en materia de hidrocarburos, los acuerdos en materia de apoyo en seguridad y defensa, comenzaban a ser vitales para países como, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, la propia Cuba. Son actores que comenzaron a acercarse, y esto no es en el tiempo último, estamos hablando de más de una década de una asociación cada vez más evidente de una Rusia que buscaba transformarse nuevamente en un actor global, ¿ah? Con un diseño que se comienza a impulsar el mismo día en que Vladimir Putin se transforma en el mandatario ruso, estamos hablando de inicio del siglo XXI, en el año 2000-2001. Comienza a construir una nueva Rusia, con una nueva influencia, con una nueva estrategia. Y este en América Latina se vio reflejado en estos acercamientos que han habido. No fue solamente Rusia, hay otros actores extrarregionales, potencias extrarregionales, que comienzan a merodear por el espacio de influencia hasta entonces de los Estados Unidos. Y esta relación hoy día probablemente se debe estar revisando. Porque Rusia, en un contexto de guerra, efectivamente no puede mantenerse ni la intensidad de la cooperación ni de la presencia, pero por cierto, esta asociatividad, esta posición política que asumen estos estados, le ayuda en el régimen internacional por algún tipo de apoyo, pero que por cierto no resulta mitigar la gran protesta en los foros internacionales, particularmente en el sistema de Naciones Unidas, en contra de la guerra, donde se han violado todos los principios del derecho internacional que todavía existentes para algunos, aunque los hechos evidentemente ya trizados, si es que no rotos, desde Estados Unidos en Irak y posteriormente en Rusia con Ucrania. Pero efectivamente, en América Latina tenemos esos actores de izquierda, pero te quería comentar otros que también, con un sello un tanto más populista, si tú quieres, también con alguna lógica más bien desde la izquierda, como el propio AMLO en México o en Argentina, que tienen una mirada, si tú quieres, más asociada a una suerte de pragmatismo en donde tratan de ecualizar sus intereses entre la China cada vez más presente, sin cerrarle la puerta a Rusia y manteniendo algún nivel de diplomacia con los Estados Unidos. Por ejemplo, las primeras vacunas que llegan a Argentina, en un hecho que era evidente la conmoción que hubo en el mundo entero y por cierto también en América Latina con el COVID, fue precisamente las vacunas rusas que llegan a Argentina. Esas son señales nítidas de un acercamiento en temas que son extremadamente relevantes, muy estratégicos para cada uno de los estados y que los pudimos ver y medir cómo estas potencias, particularmente Rusia, buscaba un acercamiento a América Latina. en los cuales ningún país ha dejado de ser golpeado a la puerta y cada uno la ha ido tomando en este espacio que estamos viviendo hoy día, Felipe, de nuevo reparto de poder que lo estamos viviendo hace algún tiempo y que hoy día evidentemente se desató o gatilló la pugna más intensamente tras la guerra de Ucrania.
Perfecto. Y a propósito de eso, precisamente, ¿cuál crees tú que ha sido el efecto de la guerra en América Latina? ¿Cómo se ha visto la región afectada por esto?
Bueno, la región no terminaba de salir de las secuelas que todavía tenemos por parte del COVID para luego entrar en otra crisis que tuvo que ver con abastecimiento, con cadenas de abastecimiento que tiene que ver con mucho de su seguridad alimentaria, porque a pesar de que América Latina tiene referentes como Argentina u otros países con gran capacidad para generar alimentos, cultivos, trigo, etcétera, por cierto, Argentina bastante menos que antes, pero de alguna manera todos los países en vías de desarrollo o pobres derechamente, con la guerra en Ucrania, están perdiendo de recibir oportunamente cereales, que es la base de una gran cantidad de personas, sobre todo las más desposeídas, que se le encarece muchísimo el acceso a estos productos. Entonces, tenemos por un lado una inflación galopante en el mundo entero y en América Latina también, debido a esta dificultad que hoy día de abastecimiento en las cadenas logísticas, que viene del COVID y que de alguna manera se proyecta a través de la guerra en Ucrania, y tenemos también el elemento de algunas materias primas que son fundamentales. Europa mira, por cierto, mucho el tema de los energéticos que venían de Rusia, que vieron, se han visto cortados este suministro por parte de la, por la, a razón de la guerra. En América Latina, por otro lado, tenemos más bien el efecto de los que son los cereales. Entonces, en ese contexto, América Latina está viviendo los azotes y de América Latina, a diferencia de Europa, le es más difícil entender a la ciudadanía en general los efectos de la propia guerra. O sea, lo que entiende es que los gobiernos no son capaces de controlar o mitigar la inflación sin verlo tan prístinamente como lo pueden hacer los europeos, que entienden que el gran problema es la guerra. Y por cierto, también hay algunas reminiscencias del COVID, pero que comprenden mejor el fenómeno. En cambio, de América Latina comienza a haber un problema de cuestionamiento, gobiernos de derechas o de izquierdas, más bien, bueno, diría con un péndulo mucho más marcado hacia la izquierda en general en América Latina, pero lo que podemos observar es que hay cuestionamiento a la gobernabilidad de parte de su gobierno, precisamente por estar viviendo esta situación, si tú quieres, de presión económica, de una situación de no alcanzar, cada vez a la gente le alcanza menos llegar hasta fin de mes, y por cierto, todo sube. Entonces, esa situación inflacionaria, de alguna manera galopante que estamos viendo, que ha afectado incluso a países como Chile, que tenía de alguna manera en su política en los últimos 30, 40 años, de alguna manera la inflación bajo control, hoy día nuevamente para nuevas generaciones que no estaban acostumbrados a vivir con un aumento permanente de bienes y servicios, hoy día lo están viviendo y efectivamente está comenzando a constreñir y de alguna manera generar más espacios para el malestar en las democracias latinoamericanas. O sea, la ciudadanía viene desde hace algún tiempo manifestando, lo hemos visto en la gran cantidad de olas de estallidos sociales que se han detectado en América Latina, desde Chile, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera. En muchos países lo hemos visto, en Ecuador, por cierto. Y estos estallidos sociales hoy día pueden verse nuevamente en la escena en América Latina por un malestar y en alguna medida tiene una conexión no menor con lo que está pasando a nivel internacional, la inestabilidad del mercado, la inestabilidad del sistema, los vientos de guerra, y que, por cierto, están afectando mucho en su seguridad alimentaria, que es vital, pues, Felipe.
Sumamente interesante hablar de los efectos, claro, que tiene no solo para donde estamos ahora, para Europa, sino para América Latina, que no ve el peligro de la guerra como algo inminente, como una amenaza física, como sí se ve en el continente europeo, pero que sufre repercusiones igualmente graves. Y a propósito del panorama internacional, hay un actor que últimamente ha perdido muchísimo protagonismo, como son las Naciones Unidas. ¿Qué papel juega actualmente esta organización en el régimen internacional?
Esta pregunta es vital. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que se rompió los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas del 45 con la guerra ilegal sobre Irak. Comienza un proceso de declinación, prácticamente, de, si tú quieras, de una fatiga, no solamente por nuevos acuerdos multilaterales, no solamente por buscar salidas pacíficas a los conflictos, donde de alguna manera las potencias, y muchas de ellas las que están en el Consejo de Seguridad, hablamos de dos actores fundamentales en el orden post-Segunda Guerra, estamos hablando de la ex Unión Soviética, hoy día Rusia, y de los Estados Unidos, se han desahuciado estos principios en su actuar. No puedo dejar de mencionar que ya en 2007 Vladimir Putin, en el Consejo Europeo de Seguridad, advierte sobre su plan estratégico de resituarse como una potencia global que podría eventualmente cuestionar lo acordado en materia de armas nucleares, entre otros elementos, justificando esta posición precisamente por la guerra en Irak del año 2003-2004. Entonces, en ese contexto, hoy día, parece urgente y necesario revitalizar la conversación respecto a cuáles son las normas, cuáles son los principios rectores que los estados están dispuestos a cautelar y a garantizar para mantener una estabilidad y un sistema internacional estable. Lo que hoy día vemos y observamos, de alguna manera, son una globalización financiera desatada, muy difícil de regular, lo hemos visto recientemente con la nueva quiebra en un poco más de 10 años, desde la crisis subprime, del banco Lehman Brothers, hoy día vemos lo de Silicon Valley. Entonces, podemos observar que en eso los estados no han sido capaces de buscar estructuras reguladas que afectan algunos síntomas de la globalización que vivimos, como las migraciones, que además se ven acentuadas por los temas de guerra y conflicto que se están galopando, y lo que es más sustantivo, que es el espíritu de la norma, que en este minuto transgrede Rusia sin ningún tipo de argumento de legítima defensa. Algo intentó articular a través de señalar que su gran colchón de seguridad era precisamente Ucrania y que si ese país tenía la voluntad de ingresar a la OTAN, por cierto, significaba una amenaza inminente a la seguridad estratégica de Rusia. Pero para poder argumentar a ello, legitima el pasar por todos los principios que la Carta de Naciones Unidas establece. Por lo tanto, en los hechos, el Leviatán que nos habíamos creado para brindarnos seguridad, estoy hablando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya tiene actores que manifiestan su voluntad en no respetar las normas. Por tanto, hoy día se abren una serie de preguntas. Algunos dirán, la investigación que está abriendo la Corte Penal Internacional en contra de Rusia, ¿tendrá algún derrotero? Yo creo que esa pregunta se equivoca en el planteamiento. La pregunta es si los Estados miembros de la comunidad internacional, particularmente los que están en el Consejo, que son el órgano superior que debiera brindar la estabilidad al sistema internacional, hoy día no están de acuerdo. No podemos pensar que una organización con menos poder, con menos capacidad de influencia, con menos determinación respecto a su autonomía de funcionamiento, porque tiene un condicionamiento por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia Corte Penal Internacional, la verdad que no puede venir la solución de lo menos si el problema es superior. Entonces, creo que hoy día, a pesar de estar en una crisis, yo la denomino una suerte de crisis civilizatoria, una crisis de convicciones, donde las democracias parecieran haber olvidado en gran medida lo que permitieron tantos décadas de paz y prosperidad en la propia Unión Europea y en el sistema internacional en general, por cierto, con algunas evidentes excepciones, pero en general, prosperidad, paz. Creo que hoy día estamos entrando nuevamente en una suerte de síntomas de decadencia, de descomposición y de giro en que creo que no hemos tocado fondo todavía, Felipe. Creo que es posible que tengamos que ver en la situación de inestabilidad, de reparto de poder, que posiblemente va a tener que esperar una posición más clara de China, que puede transformarse en esta ocasión de disputas entre los distintos actores relevantes del sistema internacional, ya Rusia bastante más disminuida, unos Estados Unidos que está pensando revitalizarse sin la legitimidad que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, y una China que crece desde todas las dimensiones del poder, desde la capacidad de influencia, desde sus capacidades militares, por cierto, de las capacidades financieras que ya las hemos visto a nivel global, y manifestando una cierta actitud de paciencia estratégica que pudiera ser, a diferencia del siglo XX, en la reconstrucción de Europa y en el ordenamiento internacional de ese momento, en donde los que llevaron los panderos, los que nos mostraron la guía, los que crearon los regímenes internacionales, fueron las democracias. Hoy día la forma autocrática de gobierno se ve más eficiente para abordar algunos temas internacionales, cambiando y discutiendo el paradigma de cómo entender un nuevo ordenamiento internacional. Y creo que hoy día el sartén lo tiene por el mango la propia China. Saber si no equivoca extravía el grupo como lo hizo Rusia, que tenía una carrera muy ascendente en las últimas dos décadas, pero evidentemente después de este conflicto se vio toda su infinidad de limitaciones que tenía para gestionar ese poder. Esa forma de haber perdido la paciencia estratégica, no sé si por la edad de Putin, no sé por qué actor gatillante realmente no quisieron tener la OTAN en su frontera, cuál fue la razón del error de cálculo que les llevó a tomar esta acción bélica agresora frente a Ucrania, con los efectos que esto ha tenido, con más de 7 millones de desplazados, con la visión humana del conflicto. Pero China manteniéndose en esta posición sobria, esta posición, si tú quieres, desde arriba, mirando y tratando de mantener una buena relación incluso con Europa, acercándose a Europa en momentos de crisis, con uno de sus asociados, que es Rusia, que está amenazando a Europa, tiene la capacidad de reunirse con el primer ministro de Alemania, tiene la capacidad de mantener una comunicación fluida con los europeos. Yo creo que es un momento para estar muy atento, pero particularmente demanda y requiere que haya un nuevo compromiso a nivel internacional en materia de estabilidad mundial.
Perfecto. Entonces, siguiendo con esta línea, hablando de las superpotencias ahora y China que entra en el escenario internacional con mucha fuerza en las últimas décadas, ¿cómo ves el reparto de poder en la región latinoamericana entre estas nuevas superpotencias, China y Estados Unidos, que no Rusia ya?
Bueno, siento que desde el inicio de la guerra de Ucrania, América Latina volvió a ser relativamente relevante como todo el sistema internacional en su conjunto. O sea, Estados Unidos tuvo que dejar de mirar solo hacia el Asia-Pacífico, solo hacia la amenaza permanente que percibía de parte de Rusia, y por cierto, su archienemigo ya desde hace algún tiempo, que es la propia China. Creo que ha tenido que volver a pensar en que estaba perdiendo mucha influencia en la región de América Latina, por tanto, se está reactivando de alguna manera la acción diplomática, tratando de reencauzarse como líder, particularmente de las democracias y de las libertades en el mundo. Yo creo que esta acción que está haciendo Biden, por cierto, en el último tiempo, puede darle la sensación de una suerte como de cierto momento de nueva proyección, tanto para Estados Unidos como la propia OTAN, en donde la Europa se ve dividida, carente un poco de sentido, de visión de futuro, por lo pronto común y compartido, pareciera depender de este paraguas de protección de los Estados Unidos. Y esto desde América Latina se observa con cierta claridad. Este referente, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista político, que Europa significaba, hoy día los líderes latinoamericanos, o los que están gobernando, no sé si hay líderes, más bien hay quienes gobiernan en América Latina hoy, la verdad es que ven más difuso el mensaje desde la propia Europa, teniendo hoy día que una disyuntiva: si aprovechar la ventana de oportunidades de un Estados Unidos que desde el punto de vista del comercio, de las inversiones, de seguridad, vuelva a mirar, preocuparse, acercarse hacia la región, o mantener el lineamiento de seguir aceitando, estrechando los vínculos con la China, que ya lo hemos visto como el segundo socio comercial en la región, lo hemos visto implicado en la compra de zonas estratégicas de desarrollo. Cuando digo estratégicas, digo ciertos commodities, hidrocarburos, digo la zona minera en Chile, ingresando con mucha fuerza en el último tiempo, inyectándole recursos a la región, condicionando algo también para estrechar vínculos con la propia China. Y hoy día, desde Lula, el reciente electo presidente de Brasil, Lula da Silva, hasta Chile, pasando por distintas cancillerías, tienen que tomar definiciones respecto en un mundo más polarizado, más enfrentado entre estas dos potencias, por qué camino tomar una mayor ventaja. Está muy difícil hacer lo que Chile hacía hasta ahora, que era básicamente tratar de jugar con ambos a la vez y sacar lo mejor posible para el interés nacional en las relaciones con los Estados Unidos y, por cierto, con China cada vez más presente. Hoy día las potencias están exigiendo algo más de lealtad a sus propios intereses y vínculos, y en esa lógica estratégica creo que América Latina no tiene pensamiento estratégico, no tiene una articulación que le permita tener una mirada para atender primeramente las necesidades de la región antes de entrar en una asociatividad con alguna de estas dos potencias, que le es mucho más fácil ingresar con sus intereses con una América Latina dividida, con una América Latina sin capacidad de tener una voz única o una propuesta de visión de desarrollo, de integración, de nuevas normas internacionales. Por tanto, ese dilema no lo veo con claridad, porque creo que no hay líderes a la altura en América Latina que sean capaces de brindar una visión estratégica.
Perfecto, muchísimas gracias. Y a modo de cierre, quisiera preguntarte cuál es tu opinión acerca de, digamos, de la continuación de la guerra, porque hay muchos analistas cortoplacistas que desde un comienzo vaticinaban el colapso, ya sea Ucrania la primera semana, cuando se dieron cuenta que eso no iba a colapsar, de Rusia. Entonces Rusia viene colapsando hace meses y meses, de acuerdo a muchos analistas, pero no parece que sea así en la realidad. La economía rusa, a pesar de sufrir graves daños, digamos, por las sanciones internacionales, sigue bastante fuerte. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es, digamos, el panorama que se ve próximo para la continuación de la guerra y los efectos que esto puede tener en América Latina?
Sí, Felipe, en la misma introducción de la pregunta tú adviertes algo muy relevante, es la incerteza. Hoy día todos los pronósticos y los escenarios que uno ha podido leer, que uno mismo ha tratado de establecer, de alguna manera no son muy asertivos, porque estamos viviendo lo que Itinerariti y el mismo Bauman señalan, la realidad líquida. Bueno, eso se dice siempre como un espacio común, básicamente para decir que no entendemos bien lo que está pasando, ¿no? Por cierto que cuando hay que mirar con una visión de proyección, perspectiva, podríamos establecer que hay elementos que hacen pensar que la guerra se puede mantener por algún tiempo más. Porque ¿cuáles son las lógicas para establecer esto? Bueno, simplemente hipotéticas. Rusia tiene que salir con algo después de todo el despliegue, costo que le ha significado al gobierno, a Putin particularmente, esta travesía. Entonces, mientras no hay una acción diplomática abierta, ya sea la región del este de Ucrania, que por cierto Zelensky no estaría dispuesto todavía, bajo ningún punto de vista, a ceder esa soberanía. Incluso algunos hablan de que estaría dispuesto incluso a exigir la devolución de Crimea y otros lugares que geopolíticamente le representan un gran interés, sobre todo en la lógica de mantener la unidad territorial de Ucrania, en el sentido de que se siente con el apoyo de Occidente y que ahí confluyen intereses bien interesantes. Por cierto, el de fraternidad o mirada común desde Occidente, que uno es lo que puede observar en las calles de Madrid, las banderas en todas partes de Ucrania, el apoyo incondicional de las cancillerías europeas. Sin embargo, también hay otros objetivos estratégicos detrás de esto. Como conversábamos hace un momento, Estados Unidos está consiguiendo un objetivo no menor en su política exterior, que es desgastar una de las potencias que amenazaban, si tú quieres, la paz americana o el orden internacional vigente, que era Rusia, que hace mucho tiempo lo viene amenazando y que se quiere transformar en un actor global. O sea, cuando una potencia gana espacios de influencia y poder, es a costa de otra. Y en esta lógica de juego, para Estados Unidos no está mal, comillas, conseguir el objetivo a través del desastre ucraniano para conseguir ese objetivo. En el minuto en que esta guerra se ha podido mantener por el coraje del pueblo ucraniano, por tener un liderazgo claro y evidente, eso es fundamental, desde Sun Tzu hasta la época sabemos que eso es vital para mantenerse en la defensa de tus intereses o en la defensa de tu población, de tu pueblo, pero también ha sido fundamental el equipamiento y armamento que viene de Occidente. Es difícil pensar que se hubiese conseguido contrastar el ataque ruso si no hubiese habido este apoyo. Este apoyo que en un comienzo fue tímido, se pensó que el conflicto iba a ser rápido, que iba rápidamente iba a alcanzar los objetivos estratégicos que Rusia se hubiese puesto sobre el teatro de operaciones, y la verdad es que hemos visto que no fue así, y que en la medida que el pueblo resistió, que el ejército ucraniano fue capaz, que hubo muchos voluntarios que ingresaron a defender su territorio, bueno, se abrió una ventana de oportunidad para finalmente frenar la ofensiva rusa, porque después se preguntaban, bueno, si esto consigue todos los objetivos, como de Georgia y Osetia del Sur, luego Crimea y una serie de otros objetivos que había ido avanzando, había sido el que reguló, el que estuvo el problema entre los armenios y una serie de en la misma Siria, de elementos que significaban una ampliación de Rusia de influencia, recordándonos de alguna manera lo que había sido la Unión Soviética. Eso para Occidente no era un buen síntoma de hacia dónde iba el reparto de poder. Estados Unidos cada vez menos influyente en zonas estratégicas, para qué decir Medio Oriente, con el caso de Siria. Entonces, en ese sentido, le es relativamente funcional que se pueda mantener en la medida que Ucrania se vea victorioso, en la medida que esto le signifique ver en el mediano o largo plazo una Rusia más desgastada, con una presión interna de mayor descontento por parte, sobre todo del aspecto económico, que pueda comenzar a resistir Rusia, aunque si bien hay información contradictoria al respecto, podríamos pensar que no ha tenido todos los embargos y todas las sanciones algún impacto demasiado relevante para la estabilidad de la guerra desde la perspectiva rusa. Todo eso, por cierto, es relativamente incierto, no sabemos, no estamos tan seguros de la información que se maneja, pero son elementos que me podrían hacer pensar que se puede, de alguna manera, mantener el conflicto por algún tiempo más, en la medida que no aparezca un actor que es el que yo le he tirado el guante en esta conversación, que es Europa. ¿Qué quiere Europa? ¿Quiere mantener, eternizar los flujos de refugiados? ¿Quiere mantener la guerra a las puertas de otras naciones europeas? ¿Quiere seguir viviendo solo bajo la protección de los Estados Unidos? ¿O comienza a ver y explorar salidas diplomáticas que puedan representar algún nivel de negociación entre, por cierto, Ucrania, velando por algunos intereses fundamentales para Ucrania, pero a su vez comenzar diplomáticamente a ver cómo salir del entuerto del conflicto con la propia Rusia? ¿Estará Estados Unidos dispuesto a generar esos espacios cuando desde todo punto de vista, de incluso económico, le ha servido para vender sus commodities o su energía hacia Europa como un buen negocio? ¿Ha generado movimiento de la industria militar que también le genera algún tipo de beneficio? Y un tercero, ¿se ha reposicionado la OTAN, que hasta hace poco, hace tiempo atrás, preguntamos, bueno, ¿y para qué existe esta organización si ya no hay enemigo común? Ahora hay un enemigo común. Entonces, ¿tiene la misma legitimidad de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial a la de hoy, cuando ellos sí fueron importantes para terminar con ciertos modelos totalitarios que vivimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos representaban la democracia y cuando se la jugaron también en cierta parte del conflicto? ¿Hoy día es la misma legitimidad? ¿Es Estados Unidos representante de la democracia, con todos los problemas internos que también tiene para mantener el régimen democrático, con asociaciones, con países que están metidos en conflicto que no necesariamente son democracias? Digamos, hay un tema de legitimidad detrás de todo esto. Por tanto, esto, y termino con esto, para no aburrir, hay un tema de necesario despertar de Europa. Yo no le voy a decir a Europa lo que tiene que hacer, obviamente, serán los europeos los que resuelvan eso. Pero efectivamente no se puede mantener esta situación de alguna manera de dependencia, aunque busquen su asociatividad o alianza con los Estados Unidos, pero con un trato un poco más de igual a igual según los intereses de la propia Europa.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un episodio sumamente interesante. Hemos visto diversos temas importantes para América Latina, Europa y el mundo en general. Y con esto ya finalizamos este nuevo episodio del podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en la próxima ocasión.